iremos, xa te digo, semana tras semana debullando cousas do Congreso con coa xente que temos o placer de ter aquí. E para empezar hoxe, non? Que imos falar coa persoa coa que tivemos a honra realmente de tela como conferenciante inaugural, e vai a conferencia que deu onte Enrique Pérez Montero, que creo que nos deixou a todos agradeados.
Los sonidos del universo, outra manera de acceder a los astros, non? Ese era o título desa conferencia inaugural. Ele doutor en astrofísica e cosmoloxía pola Universidade Autónoma de Madrid, e tal e como di Martín Pauli, témolo xa o outro lado do teléfono. Enrique Pérez Montero, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días, que tal?
Gracias por acompañarnos. Para los que no pudimos ir ayer, ¿cómo fue, Enrique, esa conferencia? Una conferencia especial, por todo esto que estábamos comentando, que ha pasado, por fin arrancaba, bueno, y encargado de dar ese pistoletazo de salida.
Pues sí, muy muy especial por varios motivos. El primero, el que estabais comentando ahora, de que es una actividad presencial después de mucho tiempo de estar metidos en casa, y a pesar de no haber dejado de trabajar y hacer ciencia, el estar en contacto con todo el mundo y sentirse tan acogido, tanta calidez y tanta expectación, la verdad es que es un espaldarazo para cualquier actividad de tipo divulgativo o científico. Y luego, por otra parte, como también decía la charla de ayer, la apuesta que ha hecho la agrupación y toda la organización del Congreso por mostrar que se puede hacer ciencia de una manera accesible y diversa, que es lo que yo un poco defiendo, tanto con mi labor investigadora como divulgativa, pues también dándome ni más ni menos que la charla inaugural, ¿no? Pues me hace sentir muy muy orgulloso. Yo quiero decir que mi apuesta por la ciencia accesible y diversa se produce porque yo mismo soy invidente. ¿Sí? Soy ciego y afiliado a la ONCE, y hago mi investigación, pero llevo a cabo un proyecto de divulgación que se llama Astro Accesible, que primero trataba y sigue tratando de enseñar astronomía a los ciegos y a los que no vemos, pero que luego ha tenido tanto recorrido las estrategias que utilizamos, como por ejemplo los sonidos de los que yo he estado hablando, que al final resulta que es válido para todo el mundo y ha suscitado la atención de todos los asistentes al Congreso, independientemente de que puedan ver o no en las mismas condiciones que nosotros.
Y además, lo contabas tú ahora, ¿no? Diagnosticado de retinosis pigmentaria, has trabajado mucho precisamente en astronomía accesible, ¿no? En esa astronomía absolutamente para todos.
Eso es, ese es nuestro proyecto de divulgación. Yo trato de seguir investigando porque creo que es tan importante divulgar como demostrar que las personas con discapacidad podemos hacer cualquier tipo de actividad en igualdad de condiciones, pero la divulgación de astronomía accesible implica demostrar que no solamente el uso de imágenes, sino de otros recursos es tan válido para aprender no solo astronomía, sino cualquier rama de la ciencia para todo el mundo.
Claro, eso es muy interesante, y de hecho creo que fue lo que nos fascinó a todos de la conferencia y del proyecto en general. Claro, estamos habituados a que desde pequeñitos, ¿no?, los datos, las imágenes, la información se nos presenta a través de eso, de imágenes, de gráficos, de tablas, de formatos que necesitan la visión para ser comprendidos, ¿no? Pero realmente se pueden hacer transmitir datos o contar datos o analizar datos en otros soportes, y el sonido tiene muchísimas ventajas para recoger y exponer información, ¿no? Y en particular información astronómica, y eso lo contabas ayer muy bien, ¿no? Hay muchas virtudes que tiene el sonido que no las tiene la imagen visual.
Absolutamente, es que de hecho siempre hay una cierta reticencia a usar sonido, porque de hecho es que el sonido no se puede transmitir a través del espacio vacío, ¿no? Pero es que nosotros tampoco podemos ver, aunque tengamos una vista sana, la mayoría de la información que los telescopios y satélites observatorios espaciales captan, que está en longitudes de onda que son invisibles al ojo humano. Tenemos esa tradición de convertir esa información en imágenes muy bonitas y muy espectaculares, que son del todo inaccesibles a una parte de la población, pero es lícito convertirlo a otro canal, que es inclusivo para los que no vemos, como es el sonido, con la ventaja, como tú bien has dicho, de que además nos puede subrayar alguna parte de la información que cuando utilizamos la vista se nos escapa.
Cuando la gente ve esas épicas imágenes espectaculares del Hubble, llenas de colores y de muchos detalles, tiene que comprender, tiene que saber que eso realmente es una representación, que no son, en la mayor parte de los casos, no son objetos reales, sino que son elaboraciones hechas a partir de los datos recogidos. Y que de la misma forma que se puede presentar en forma de una fotografía bonita, se podría presentar o se puede presentar en forma de un sonido sugerente, una colección de sonidos sugerentes, como muchos de los ejemplos que ayer podíamos escuchar en tu conferencia.
Absolutamente, con la ventaja además de que es inclusivo, insisto en eso porque los que no vemos podemos acceder a ello. Pero es lo que tú dices, no nos planteamos siquiera la velocidad de muchas de esas imágenes, que no solamente son adaptaciones muy arbitrarias, sino que a veces incluso son interpretaciones artísticas o pintadas por un artista, ¿no?
En cualquier caso, digamos, la divulgación de una astronomía más accesible representa una parte muy pequeña de tu trabajo. Es decir, yo he dado el dato de que realmente esto es el 10% de lo que haces y el 90% de tu trabajo es hacer astrofísica convencional. Y supongo que mucha gente se queda pensando, pero ¿cómo puede hacer astrofísica? ¿Cómo puede hacer astronomía con una discapacidad visual, ¿no? Cuéntanos cómo es un día típico tuyo de trabajo.
Bueno, yo digamos que dentro de lo que es la gravedad, un poco de mi enfermedad, he disfrutado de dos ventajas, ¿no?, en relación a lo que puede ser otra persona ciega. Una es que mi enfermedad es degenerativa y ha ido perdiendo vista poco a poco, aunque yo ya perdí prácticamente toda la vista hace unos años, llevo afiliado a la ONCE hace 10. Eso me ha permitido ir adaptándome poco a poco e ir buscando en qué campos podía contribuir y en cuáles, claramente por no ver, tenía que dejar de hacerlo. Y la otra ventaja es que, claro, yo me he formado y me he doctorado y empecé a tener una carrera investigadora viendo, con lo cual digamos que sigo teniendo una manera visual de interpretar la información, aunque ya no la pueda adquirir. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día puedes transformar cualquier información visual en un canal que sea accesible, y gracias hoy en día a los ordenadores, que todos los ciegos podemos hacer cantidad de cosas con las nuevas tecnologías que antes no podíamos hacer, como por ejemplo acceder a esa información. Aunque yo no pueda reducir imágenes o ir a observatorios a observar, sí que puedo traducir esa información a números que luego me los puede leer el ordenador y luego hacer programación, hacer códigos, hacer un montón de cosas para tratar esa información. Es decir, también que mi proyecto de investigación trata con las galaxias lejanas, aquellas que están formando estrellas o tienen núcleos activos de galaxias. En cuanto yo tengo información a las tablas numéricas y puedo programar y sacar conclusiones y luego hacer publicaciones, pues digamos que entro en el círculo de investigación en igualdad de condiciones al resto de mis colegas, ¿no?
Tu línea actual de trabajo, cuéntanos algo más de qué es lo que estás haciendo desde el Astrofísica de Andalucía en este ámbito de...
Bueno, el Instituto de Astrofísica de Andalucía tiene muchísimas líneas de investigación, pero el proyecto al que yo pertenezco se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias. Y digamos que lo que hacemos es buscar aquellas galaxias que son muy brillantes porque están formando estrellas. Por ejemplo, la primera generación de galaxias del universo formaron estrellas muy rápido. Eso ioniza el gas y el gas emita unos patrones de emisión cuyo análisis nos permite, por ejemplo, deducir cuántos elementos químicos pesados ha producido esa galaxia. Sabemos, por ejemplo, que los elementos químicos pesados solo se producen en el interior de estrellas. La mayoría de los átomos de nuestro cuerpo han estado en el interior de una estrella en alguna ocasión en el pasado. Somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Entonces, medir esa cantidad de metales en función de la edad del universo nos da una idea de cómo ha evolucionado el universo. Y yo he hecho contribuciones muy importantes acerca de la manera de medir esos elementos químicos, incluso en galaxias que son muy, muy, muy lejanas.
¿Cuáles son los desafíos, así más a corto o medio plazo, en este campo? ¿Qué esperas poder contar en los próximos 5 o 10 años en este ámbito?
Pues hay yo creo que dos fronteras que son muy importantes. Una es el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que se debería producir el mes que viene, y eso nos va a abrir una nueva ventana observacional, que es invisible a todos, viendo la idea inicial que habíamos puesto, que es el infrarrojo. Entonces, yo estoy ahora desarrollando nuevas técnicas para deducir esa cantidad de metales utilizando las líneas infrarrojas. El infrarrojo tiene una virtud con respecto al óptico, y es que no está apantallado por el polvo, con lo cual puedes ver el interior de las galaxias, y la primera generación de galaxias es que tenía muchísimo, muchísimo polvo, que no permite ver lo que hay en su interior. Con lo cual eso nos va a abrir una ventana para ver incluso más lejos y más profundo en el universo y tratar de dilucidar cómo se formaron esa primera generación de galaxias.
Iba a preguntarle yo 13:36. Enrique, conferencia ayer inaugural, ayer era esa primera jornada del Congreso Estatal de Astronomía. ¿Vas a quedarte estos días todavía de oyente a disfrutar del resto de ponencias o ya tienes que irte o no sé si...?
Pues sí. Me quedé esta mañana, aunque ahora yo creo que me está delatando la música de fondo,
sí,
¿verdad?
Claro.
Me he pillado en la Plaza de la Constitución dando un paseo. Hemos estado toda la mañana y por la tarde daremos otro paseo por La Coruña, que hace un tiempo espléndido y es una ciudad que me encanta. Ya por la noche volveremos de vuelta a Granada. Pero los dos días que hemos estado hemos podido interaccionar con todo el mundo y poder compartir mi experiencia. Y yo creo que incluso en el ámbito de la astronomía amateur creo que hay muchísimo campo para hacer las observaciones, la audiodescripción de las fotografías mucho más accesible, así que me voy con eso en la mochila y muy muy contento de la experiencia.
Pues yo creo que Martín también en el Congreso, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Como parte de la organización, pero por haber estado ahí, que ha dejado muy buen sabor de boca, ¿no?
Sin duda, además podemos decir que Enrique Pérez Montero fue un hombre que siempre tuvimos en la cabeza como conferenciante inaugural y tuvimos la suerte de que a pesar de los aplazamientos conseguimos mantener su conferencia. Yo quería aprovechar, acabas de justamente hablar de esas audiodescripciones de imágenes astronómicas, porque eso es uno de los proyectos que tenéis de astronomía accesible más recientes y que vais a seguir subiendo contenidos a YouTube en este caso, que están accesibles para todo el mundo y que son útiles también para las personas que vemos, es decir, es una información muy valiosa añadida, ¿no?
Claro, la audiodescripción es una técnica que yo conozco en mi condición de ciego y es lo que nos permite a los ciegos disfrutar de una visita a un museo, de ver una serie de televisión, una película. Aquellos que no vemos, aparte de los diálogos, nos van describiendo la acción. Yo propuse a distintos profesionales del mundo de la audiodescripción que lo aplicáramos a imágenes astronómicas. Y hemos subido una serie de vídeos en YouTube, una serie que se llama El Universo en Palabras. Son objetos muy conocidos en el ámbito astronómico, muy muy brillantes, pero que si tú no ves, no puedes conocer y no puedes disfrutar sus colores, su distribución y su contexto. Y nos hemos descubierto también, un poco hablando de lo que decíamos antes, que cuando esa audiodescripción es disfrutada por todo el mundo, ponía de ejemplo que es la misma diferencia que visitar un museo con un guía o sin un guía. Sin un guía tú ves el cuadro, lo aprecias, aprecias su belleza, pero no entiendes el contexto, cada uno de sus elementos, etcétera. Poner una audiodescripción implica describirlo por separado y al final a tener una comprensión mucho más profunda de lo que esa imagen significa. Así que bueno, estamos teniendo mucho éxito y espero que sigamos creciendo y cada vez ir aportando más y más objetos astronómicos a esas audiodescripciones.
Enrique Pérez Montero, que sigas exprimiendo estos dos días aquí en Galicia, en A Coruña. Gracias por habernos acompañado, un placer poder, bueno, pues haberle podido mostrar a nuestros oyentes algo, y haber escuchado algo de esos asuntos, de esas nociones, pues que protagonizaban esa conferencia inaugural de este congreso, Sonidos del Universo, otra manera de acceder a los astros. Doctor en Astrofísica y Cosmología por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador científico en el Instituto Astrofísico de Andalucía. Enrique, gracias, un abrazo fuerte.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Martín, ti desde ahí queda moito que resta en poquiños minutos como nos podemos...